UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, encabezó la 54ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que reúne por primera ocasión en Nayarit a fiscales y autoridades de todas las entidades del país para abordar los desafíos que requieren respuestas conjuntas. Así es, Ernestina Godoy encabezó esta reunión de justicia en Bahía de Banderas. La secretaria del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Xiola Edith Arévalos, presenta denuncia en Contraloría por violencia de género contra un regidor del gobierno municipal de Bahía de Banderas. Ya le tendremos la información. Mientras tanto, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Israel Santillán, retira del cargo a Joana Barraza de la Subdirección de Tránsito. Denuncian policías carencias ante el alcalde Israel Santillán. Exhiben deficiencias sanitarias y de seguridad en la operación del rastro municipal de Puerto Vallarta. Ofrece la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales al gobierno federal curso de capacitación para la coexistencia con cocodrilos en los municipios costeros de Jalisco. Llaman a no bajar la guardia en la estrategia contra el dengue en Puerto Vallarta. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, en esto del dengue, siguen fumigando las diferentes colonias en sus diferentes demarcaciones. El Premio Vallarta reconocerá la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ y más en honor al empresario pionero de la vida nocturna, Paco Ruiz. Puerto Vallarta prepara su primer informe local voluntario con participación ciudadana. Coparmex Puerto Vallarta ratifica Francisco Vizcaíno y fija agenda en servicios. Inician cursos de inducción para estudiantes de nuevo ingreso en el Centro Universitario de la Costa. La UDG convoca estudiantes a presentar investigaciones sobre género y feminicidios y feminismos. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos esta mañana. Los saludamos hoy viernes 14 de agosto de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y le comparto que la rectora general de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter, donó 1,400 dosis de leche humana en polvo para niñas y niños lactantes del Hogar Cabañas, un alimento desarrollado y producido por el Laboratorio de Investigación de Leche Humana del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI. Planter Pérez acudió al Hogar Cabañas, una casa de asistencia integral para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o violencia, a entregar la donación surgida tras una década de investigación. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit. Al menos 12 empresarios inmobiliarios de Jalisco permanecen desaparecidos en hechos que han generado preocupación entre integrantes del sector. Existe una denuncia formal ante la Fiscalía Estatal por la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera, quien fue visto por última vez el 30 de julio cuando acudía a mostrar un inmueble en la colonia Tabachines, en Zapopan, y de Octavio Aro Cachúa, cuyo último registro se ubica en Residencial Diana Natura, también en Zapopan. Hasta el momento no se han establecido las circunstancias en las que ambos desaparecieron. Y en más noticias, el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad una transferencia de 400 mil pesos para cubrir adeudos por el servicio de agua ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable Alcantarillado. De acuerdo con lo aprobado por las y los diputados, el recurso permitirá cubrir el adeudo correspondiente al semestre, cuyo monto asciende a 260 mil pesos. Y Nayarit participará por segundo año consecutivo en la celebración del Día del Cine Mexicano, que se va a llevar a cabo del 15 al 29 de agosto con una programación especial en 8 sedes del estado. Las actividades serán coordinadas por el gobierno de Nayarit a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del estado de Nayarit y el Sistema de Radio y Televisión, e incluirán largometrajes, cortometrajes en municipios y espacios culturales, penitenciarios y también en la televisión abierta. Es momento de ir a un resumen de noticias en voz de Montserrat Bernal, noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
La visita a México del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y uno de los principales colaboradores del Papa León XIV, se enmarcó en la conmemoración por el 34 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Durante su estancia, Parolin se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y el canciller Roberto Velasco, encuentros en los que se reiteró la invitación para que el Papa León XIV visite México. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación alcanzó un acuerdo que contempla más de 1.300 nuevas plazas para docentes en Oaxaca, luego de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El encuentro se prolongó durante casi 4 horas y formó parte de las negociaciones para revisar acuerdos relacionados con las condiciones educativas y laborales del magisterio. Autoridades estadounidenses y mexicanas realizaron un operativo en la zona fronteriza entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, dirigido presuntamente contra grupos criminales dedicados al tráfico ilegal de personas. Las acciones estarían enfocadas particularmente con el Cártel de Juárez, luego de que esta organización fuera señalada recientemente por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.
Internacional.
La justicia peruana anuló la condena de 15 años de prisión contra Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, quien había sido sentenciado por lavado de dinero relacionado con recursos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht. El Poder Judicial informó que la decisión se tomó en aplicación de un reciente fallo del Tribunal Constitucional, que también ordenó la liberación del exmandatario, quien gobernó Perú entre 2011 y 2016. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, planea destinar hasta 20 millones de dólares para adquirir miles de guantes destinados a sus agentes y oficiales capaces de administrar descargas eléctricas. China presentó una nueva plataforma de atención médica aérea basada en el C-909, una aeronave desarrollada por la Corporación de Aeronaves Comerciales de China y adaptada para funcionar como un hospital aéreo.
Gracias a Montserrat Bernal, y nos vamos con lo más destacado en la conferencia matutina, en la conferencia del pueblo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que por cierto hoy hizo alusión a el asunto de la visa que fue retirada a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, Andrés Manuel López Beltrán ha difundido la noche del jueves, ayer, una carta dirigida a Donald Trump, en la que acusa al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landó de haber ordenado el retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos. López Beltrán sostiene que la decisión tiene un carácter politiquero y al estilo hitleriano. Niega además que las autoridades estadounidenses cuenten con pruebas en su contra de algún acto inmoral o delictivo. Pero vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que consideró que la cancelación de visas a personas políticamente expuestas, entre ellas el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un sentido político. La mandataria señaló que, desde su perspectiva, esta medida representa una forma de injerencia política mexicana. Pero vamos a escuchar lo que dijo la presidenta hoy en la mañanera.
Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a personas políticamente expuestas, tiene un sentido político, esencialmente. Porque no es parejo a todos los países. Si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos. Esa es mi opinión. Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país. Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana.
En más información, déjeme comentarle que la secretaria de Gobernación, también en la conferencia matutina, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informó los avances del programa México te abraza, que a un año y medio de su implementación se mantiene de manera permanente con la participación coordinada de 34 instituciones federales. Señaló que el primer apoyo se entrega a las personas desde su carta de repatriación con la que pueden acceder a los beneficios del programa y posteriormente se les brinda asistencia para trasladarse a sus comunidades de origen. Escuchemos a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Comentarles que actualmente llevamos un año y medio implementando la estrategia de forma permanente, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Participan 34 dependencias del gobierno federal en diversas actividades, desde la planeación, diseño, implementación, evaluación, seguimiento, así como programas, apoyos, servicios y actividades en beneficio de nuestros connacionales. Recordar que el objetivo de México te abraza es garantizar una bienvenida cálida y humana a nuestras hermanas y hermanos en retorno, darles servicios, ofrecerles trámites y ayuda para reintegrarlos a sus comunidades. Ya dio la que sigue, ya dio las cifras exactas también el comisionado Salomón, y ahora decir la que sigue, que contamos con un despliegue territorial en 14 entidades federativas para recibirlos, atenderlos y otorgarles servicios que contribuyen a su beneficio.
Hoy, 14 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Alfredo, Maximiliano, Marcelo, Isabel y Vicente. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y por supuesto alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Calidad del Aire. Y claro que recordamos que en el año de 1502, tras su cuarto viaje a América, Cristóbal Colón, conjunto con su flota en Punta Castilla, en la bahía de Trujillo, Honduras, celebra la primera misa católica en tierra firme del continente americano. En 1888 nace en Escocia John Logie Baird, conocido por ser el primero en demostrar el funcionamiento de la televisión. En 1910, en Panamá, se inauguran los primeros 8 kilómetros del Canal de Panamá que conectarán el Océano Pacífico y el Mar Caribe, siendo estas una de las rutas de exportación e importación más importantes de todo el planeta. En 1937, en México, se crea la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que provee de electricidad a todo el país.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Amigos del auditorio, la moneda mexicana tuvo una apreciación de 0.13% ante el dólar, de acuerdo con el Banco de México. El peso mexicano liga una tercera jornada de ganancias a medida que el mercado continúa ajustando sus expectativas de política monetaria, que en consecuencia sitúa en terreno de pérdidas al dólar estadounidense. Ayer jueves, déjeme comentarle que la moneda mexicana tuvo una apreciación de 0.13%. Y también déjeme comentarle que al cierre del tipo de cambio fue de 17 pesos con 4 centavos. Y ahí la lleva porque podría en un momento dado regresar al techo de las 16 unidades, de acuerdo a lo que mencionan algunos analistas. Por lo pronto, 9.19, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra, 16 pesos con 45 centavos, a la compra, a la venta, 17.43. El dólar interbancario se compra a 16 pesos con 97 centavos, se vende a 16.98. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 24 centavos, se vende a 12.25, mientras que el euro se cotiza a la compra a 19 pesos con 35 centavos, se vende a 19.93.
Clima.
Y hay que estar muy pendientes para este fin de semana. Qué mejor que nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, nos informe sobre el pronóstico para hoy y este fin de semana. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues ambiente veraniego con sol a primera mitad del día y nublados con eventuales lluvias y chubascos por la tarde o noche. Es el tiempo que sigue imperando en la mayor parte del territorio nacional. Condiciones muy calurosas siguen presentes en los estados fronterizos del norte, aún sin haber altas anticiclónicas. Ciudad Acuña y Nuevo Laredo rondan los 39 grados. Piedras Negras, Ciudad Obregón, Hermosillo, Caborca, entre otras, rondan los 40 grados y Mexicali los supera. En mares del Pacífico Sur mexicano se desplaza la onda tropical número 26 que va de salida, pero le sigue la onda tropical número 27 que cruza en estos momentos países centroamericanos y mañana estará sobre Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ambos sistemas estarán diseminando aire con alto contenido de humedad, interactuando en territorio con canales de baja presión y calentamiento superficial, provocando lluvias y tormentas eléctricas dispersas a lo largo del eje neovolcánico, estados del sureste, Sierra Madre del Sur, mientras que el monzón de Norteamérica lo hará a lo largo de la Sierra Madre Occidental. En cuanto a ciclones, Cristóbal en el Atlántico ya no existe y en el Pacífico Hernán tiende a perderse, mientras que Lala ya como huracán asestará un duro golpe a la Isla Mayor de Hawái. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, dominará el sol en mañana y mediodía con un gradual incremento de nubes por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias y chubascos dispersos, sobre todo en zonas aledañas. Ayer no se reportaron lluvias aquí, pero sí las hubo en zonas montañosas. Las temperaturas máximas rondarán los 34 y 36, la mínima 27 grados en centros urbanos, 25 en poblados periféricos. Para el fin de semana continuarán pues los días cálidos veraniegos con sol a primera mitad del día y nublados con lluvias y chubascos dispersos, ya sea vespertinos o nocturnos, así es que disfrute usted de este tiempo. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que Bahía de Banderas fue sede de la 54ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Ayer y hoy se van a estar realizando diferentes eventos. Ayer fue la apertura, ahí estuvo el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, y estuvo encabezada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos. Por primera vez se efectúa esta asamblea fuera de la Ciudad de México y reunió a todos los titulares de las fiscalías, procuradurías del país. Allí estuvieron, obviamente, procurador de Nayarit, la procuradora, el procurador del Estado de Jalisco, las 32 entidades estuvieron representadas por sus fiscales. Al regreso de la pausa, le tenemos esta y más información.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Amigos del auditorio, pues son temas que abordan en esta 54ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en nuestro país, que se realiza aquí en Bahía de Banderas del 13 y 14. Hoy hay todavía reuniones. Algunos temas que se abordan son los temas de desaparecidos, delitos prioritarios y la coordinación, la homologación de criterios operativos y protocolos ministeriales entre fiscales locales y también federales. Vamos con nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene la información. Adelante, Javier.
Se llevó en Nuevo Vallarta, Nayarit, los trabajos de la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, participó en esta reunión que fue encabezada por la Fiscal General de la República y Presidenta de la Conferencia, Ernestina Godoy Ramos, de las y los fiscales generales participantes, así como también representantes de la ONU Derechos Humanos y autoridades de los poderes legislativos y judicial y de instituciones federales. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Todos debemos de ir por el mismo rumbo y todos deberemos de ir unidos. México vale más que las diferencias, y la doctora Claudia Sheinbaum es la rectora del país, de todas las instituciones y particularmente también las que enarbolan la justicia en cada uno de los estados. Tenemos que ser una sociedad que busque la procuración de justicia al procurar el bien para todos y todas y particularmente para los más vulnerables.
El gobernador Navarro Quintero señaló que durante la asamblea se abordarán temas que exigen respuestas firmes y coordinadas, entre ellas la desaparición de personas, el combate a la extorsión, el feminicidio y la profesionalización de las instituciones de procuración de justicia. Subrayó que se trata de problemas que trascienden fronteras y frente a las cuales ninguna autoridad puede actuar de manera aislada. De nuevo escuchemos al gobernador Navarro Quintero.
Es necesario de hacer a un lado el temor. México los necesita a todas y a todos. Tenemos que mostrar particular valentía. Tenemos que poner una agudeza muy particular en los sistemas de inteligencia. Tenemos que abordarlos. Tenemos que armonizarnos. Tenemos que llegar puntual a la hora en el que podamos prevenir el delito. Juntos somos fuertes, divididos nos debilitamos.
Durante su mensaje, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reconoció el trabajo realizado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y destacó que la coordinación entre las instituciones es indispensable para combatir la delincuencia, la impunidad y la corrupción. Escuchemos a Ernestina Godoy.
La construcción de la paz a la que aspiramos requiere que continuemos trabajando en sinergia desde la Procuración de Justicia, unidos. Unidos somos más fuertes y seguiremos demostrando que nada ni nadie puede estar por encima del Estado mexicano y sus instituciones.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y mire, simultáneamente también ayer se daba a conocer en estos días que el sexto tribunal colegiado en materia administrativa propuso separar del cargo al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y a su secretario de Finanzas, Julio César López Ruelas, por el incumplimiento inexcusable de una sentencia de amparo. El expediente pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su decisión. Hay que señalar que el gobernador no está destituido, el gobernador sigue en funciones, el Tribunal Federal solo hizo una propuesta formal de separación. El motivo, como ya le comenté, el gobierno estatal desacató una sentencia de amparo sobre los descuentos al fondo de retiro de un trabajador. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando de justicia, revisará el expediente de inejecución de la sentencia y decidirá si procede la sanción o la destitución. Nos vamos con más noticias y la secretaria del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Ciola Edith Arévalos, presentó denuncia en Contraloría por violencia de género contra un regidor del gobierno municipal de Bahía de Banderas. Pues vamos a escuchar a la secretaria general del Ayuntamiento de Bahía de Banderas cuando expresa justamente a su salida de la Contraloría de haber hecho esta denuncia, lo mismo y lo propio hará ante el Derechos Humanos, una queja y ante todas las instancias que se necesiten. Vamos a escuchar a Ciola Edith Arévalos.
El día de hoy acudí a la Contraloría a presentar una denuncia por violencia hacia su servidora. Les agradezco a todos el apoyo y el respaldo, pero sobre todo les digo, cero tolerancia a la violencia. Aquí somos compañeros, aquí somos funcionarios y estamos para servir a los ciudadanos. No permitamos la violencia en ningún sentido. Aquí traigo la denuncia presentada, fundamentada, y representándolos a todos y a todas. Les agradezco su apoyo.
Y bueno, pues también en esta situación, pues ella dijo que desde prácticamente que tomó como protesta como secretaria de el ayuntamiento ha sido víctima de pues violencia, de bullying, a través de directamente en las sesiones o también a través de las redes sociales. En fin, la secretaria no dio el nombre del el regidor, todo apunta, ¿verdad?, a uno de ellos, y vamos a esperar a que se dé a conocer el nombre de este regidor, que sistemáticamente no solamente a la secretaria del Ayuntamiento de Bahía de Banderas le ha hecho violencia de género, sino también todo parece indicar que a otras de las integrantes de la Administración Pública Municipal. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, y nos vamos con que también, pues recientemente usted sabe, se detuvieron a 9 policías, ocho policías municipales, un estatal, y empieza a haber una serie de movimientos en la administración pública. Una de ellas fue precisamente el retiro del cargo de la subdirección de tránsito a Joana Barraza. Javier Santos nos tiene la información.
El alcalde Israel Santillán decidió mover al área de gestión social a la subdirectora de tránsito municipal, Joana Barraza, en medio de señalamientos contra elementos de esa corporación por presunta colusión con la delincuencia organizada. El regidor y presidente de la Comisión de Seguridad, José León Olvera, dijo estar inconforme por ese cambio. Asimismo, mencionó que los agentes que se manifestaron el miércoles señalaron ser ignorados y, por tanto, no eran escuchados. También manifestó respaldar las carencias denunciadas por los policías que expusieron al alcalde Israel Santillán. Carencias que ya conocía, dijo el edil, a quien escuchamos ahora.
Yo ya sabía de ellas, de hecho yo ya las he denunciado públicamente en las sesiones de Cabildo, en lo particular con el presidente municipal, en lo particular con la secretaria del ayuntamiento. Ya les he dicho muchas veces de lo que le hace falta a seguridad pública. Yo he ido personalmente al área de juzgados cívicos, al área de protección civil, al área de seguridad pública. Me he metido a todos los rincones de seguridad pública para ver las deficiencias y ya las he observado en mesas de trabajo de seguridad y en mesas de trabajo de cabildo. Yo coincido con lo que ellos expusieron. No piden más de lo que no necesitan, pues.
El regidor José León también comentó sobre la solicitud de los agentes inconformes al presidente de destituir al director de la Policía Municipal, Luis Alonso Frisby Becerra, por pérdida de confianza. El regidor José León respondió lo siguiente al respecto.
Ellos solicitaban la destitución del director. Les decía a ellos que para poder instituir un director de seguridad pública, como son temas un poco sensibles, se debe de agotar un procedimiento administrativo. Además, debe de haber elementos para poder agotar esas instancias. Y les decía yo y les recomendé que por el momento no es lo correcto, toda vez que se presume que hay investigaciones en la corporación, y no es prudente que nuestro director se vaya toda vez que pues están las investigaciones. Entonces lo correcto es que se quede hasta que esas investigaciones estén concluidas.
Y sobre el caso de la hoy subdirectora de Tránsito Municipal, Giovanna Barraza, el regidor José León manifestó lo siguiente, escuchemos.
No, fíjense que a nosotros como regidores hasta ahorita no nos han informado vía oficio, únicamente el presidente municipal nos mandó un mensaje de texto y nos hizo una llamada y nos dijo que ella se fue a gestión social y así. Mi inconformidad, yo se lo dije al presidente, no es el momento para cambiarla. Ella tiene que esperar hasta que se terminen las carpetas de investigación. Esa fue mi postura. También se lo comenté al secretario del ayuntamiento, no es el momento, hay que regresarla a su lugar. No se ha pedido ninguna destitución de ella, creo que ellos hicieron rotación de subdirectores y a ella le tocó esa rotación. Más sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Y el presidente nos comentó que ya estaba por él.
El movimiento se da en medio de investigaciones a varios elementos de esa corporación por presuntas ligas con la delincuencia organizada. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y bueno, vamos a escuchar cuáles son las carencias que tienen también los policías en Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Policías municipales de Bahía de Banderas denunciaron un sinfín de carencias que enfrentan día con día, entre ellas patrullas en mal estado y la falta de uniformes, entre otras más. No solo eso, los policías exigieron que como parte de sus herramientas de trabajo se les dote de teléfonos celulares, ya que los que usan son de su propiedad y a los cuales tienen que gastar en recargas con su propio dinero.
Toda la ciudadanía sabe nuestro teléfono, los marca personalmente para pasarnos cualquier reporte y nosotros estamos obligados como policías a recibir cualquier reporte, ¿vale? Ya sea por el 911, ya sea camino de radio, o ya sea particular, o ya sea presencial. Porque somos servidores públicos. En la calle así recibimos reportes. Entonces, ¿qué parte seguimos ahorita? Que también no se utilicen nuestros teléfonos para el trabajo. Se nos proporciona la herramienta necesaria para trabajar. Cada elemento tiene que tener un celular pagado por el ayuntamiento para hacer sus labores y ese es el que vamos a proporcionar.
Este miércoles, más de 300 policías municipales y tránsitos pararon labores por cerca de 10 horas tras protestas por ser ignorados por sus superiores y porque sus mandos prácticamente pusieron a los 8 policías que fueron detenidos en la Fiscalía Estatal por presunta colusión con el crimen organizado, lo que les generó desconfianza hacia el director de esa corporación. Durante la reunión con el alcalde Israel Santillán, los policías denunciaron otras carencias más, entre ellas patrullas sin llantas y sin aire acondicionado. Escuchemos.
Hágame un listado.
Todas, señor, todas están descompuestas.
Hay unidades que tienen la policía estatal y son de aquí. Están pintados por el consejo ordinario.
Todas las unidades ya tienen deficiencia, ya sea de llantas, ya sea de motor, ya sea de aire acondicionado, de lo que sea, pero ya sea de policía municipal o de policía vial. No hay unidades, señor, no hay uniformes, no tenemos radio, no tenemos chalecos para salir a trabajar a la calle, chalecos, no tenemos nada, señor. Tenemos desde que entró el gobierno que nos van a dar el equipo necesario y no se nos da, señor. Y lo hemos hablado por redes sociales, han venido y por eso le comento que dicen el mes que viene, la semana que entra y eso no ocurre, señor.
En 2 años no nos han dado ningún uniforme, recriminaron los policías al alcalde Israel Santillán durante una reunión celebrada en la plaza de Bahía de Banderas. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Bien, amigos del auditorio, esto es Bahía de Banderas y nos vamos ahora con Puerto Vallarta. Al regreso de la pausa, exhiben deficiencias sanitarias de seguridad en la operación del rastro municipal de Puerto Vallarta. Al regreso de la pausa, esto y más.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Vamos ahora con Osvaldo Granados, que nos tiene información. Exhiben deficiencias sanitarias y de seguridad en la operación del rastro municipal de Puerto Vallarta. Adelante.
El rastro municipal de Puerto Vallarta opera con una serie de deficiencias sanitarias, operativas y de seguridad que podrían poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los consumidores de carne en el municipio, de acuerdo con las irregularidades expuestas ante el Pleno del Ayuntamiento por la regidora Melisa Madero. Tras un recorrido de inspección, la edil señaló que el recinto enfrenta diversas carencias que a continuación describe.
La aplicación de pintura epóxica grado alimenticio en las áreas de instalaciones que lo requieren. Cuando se hizo el rastro, la instalación tiene cemento pulido. No se puede estar así, porque en el cemento pulido se guardan bacterias y por ahí pasa la carne que tenemos en el plato en la casa. Entonces tiene que tener pintura grado alimenticio. La adquisición de filtros para la planta potabilizadora y sustitución de rejillas para sólidos en las descargas de agua de drenaje. La carne, antes de salir de ahí, tiene que ser lavada con agua potable. La estamos lavando con agua de la llave. ¡Qué vergüenza, de verdad! 3. Reparación de la caldera o, en su caso, sustitución inmediata cuando resulte técnica y operativamente necesario. La caldera es hechiza. No se compró de cero, no se compró nueva. Sin embargo, la persona que conoce el mantenimiento de esa caldera nos ha presentado una cotización. Si podemos encontrar otra, también es viable. Dotación de equipo completo para el personal, incluyendo uniformes, botas, mandiles, cuchillos, chairas y piedras para afilar. Los compañeros llevan su propia ropa. Como han de saber, pues salen vísceras, sangre y manchan su ropa personal. No tienen mandiles. Entonces, los mandiles rotos que les heredan otros compañeros que han estado ahí son los que utilizan.
Además de esas necesidades y carencias, una de las situaciones que más llamó la atención durante la revisión fue el traslado de la carne hacia los establecimientos. Los sistemas de refrigeración y los termómetros de los vehículos de reparto no funcionan adecuadamente, por lo que el producto puede ser trasladado a temperatura ambiente y expuesto a condiciones térmicas superiores a los 40 grados centígrados. Durante la exposición de las condiciones del rastro, se advirtió que en esas circunstancias la carne prácticamente se va cocinando en la camioneta debido a la falta de condiciones adecuadas de conservación y refrigeración. El problema representa un riesgo sanitario, particularmente porque se trata de productos destinados directamente al consumo de la población y turistas. Ante la situación, el ayuntamiento aprobó que, por tratarse de una emergencia, se destinen recursos para adquirir los productos, materiales y equipos necesarios, así como realizar las reparaciones prioritarias sin esperar el proceso ordinario de comisiones. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y ofrece la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal curso de capacitación para coexistencia con cocodrilos en los municipios costeros de Jalisco. Ya le vamos a tener información al respecto. Mientras tanto, déjeme comentarle que llaman a no bajar la guardia en la estrategia contra el dengue en Puerto Vallarta, y le vamos a dar a conocer este boletín que nos envía de comunicación social, este boletín con la participación de representantes de municipales de la región sanitaria 8, de la Secretaría de Salud Jalisco, de instituciones que integran el sector salud y de la regidora de la Comisión de Salud y Prevención de Adicciones del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta. Se llevó a cabo la sesión ordinaria del Comité Municipal de Salud de Puerto Vallarta en representación del presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía. Participó el doctor Miguel Ángel Suárez Ornelas, director de promoción de la salud. Durante la reunión se informó que Puerto Vallarta registra 3 casos confirmados de dengue y se ubica en el lugar número 23 entre los municipios de Jalisco, de acuerdo con la incidencia registrada. Ixtapa tiene 5, en Ixtapa, en la 5 de diciembre, Pitillal concentra la mayor parte por la presencia de casos, por lo que se mantienen acciones de vigilancia, prevención, como el monitoreo mediante ovitrampas y la eliminación de criaderos. Dejamos de ser Puerto Vallarta los primeros lugares en cuanto a casos de dengue, señaló Suárez Ornelas al destacar el trabajo coordinado para contender la enfermedad. También se revisó la situación del sarampión, ante el cual Puerto Vallarta ya no registra casos de sarampión, así como las acciones de vacunación y vigilancia. La prevención de atención del VIH también forma parte de los temas abordados, destacando la coordinación entre las instituciones de salud y los grupos organizados de la sociedad civil. El IMSS, la Secretaría de Salud, ofrecen pruebas de detección, tratamientos, mientras que Capacit como SIDA contribuyen a las labores de prevención, atención y acompañamiento. Finalmente, se abordó el brote de cicloporosis registrado en Estados Unidos y que hay casos en Jalisco, esto que le llaman la diarrea explosiva, reporta dos casos correspondientes a personas extranjeras, mientras que Puerto Vallarta se mantiene sin este tipo de casos. Fue parte de lo que se habló sobre estos temas. Y bueno, vamos con más información, amigos del auditorio. Puerto Vallarta está preparando su primer informe local voluntario de participación ciudadana. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
Puerto Vallarta se encamina a la elaboración de su primer informe local voluntario sobre desarrollo sostenible, un ejercicio que busca evaluar los avances, retos y buenas prácticas del municipio a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Con este proyecto, Puerto Vallarta se convertirá en el tercer municipio de Jalisco, después de Guadalajara y Zapopan, en realizar este diagnóstico, incorporando además la perspectiva de una ciudad costera y turística. Leonardo de Ávila Palafox, jefe de Control, Evaluación y Seguimiento del Ayuntamiento, explicó que el informe será construido mediante un proceso participativo coordinado con el COPLADEMUN, con la intención de que la ciudadanía no solo conozca el documento, sino que contribuya a definir su contenido.
Creo que el mayor reto para nosotros en este ejercicio es, pues, lograr sensibilizar y lograr también desde nuestra parte saber hablar y convocar adecuadamente para que la ciudadanía se sienta invitada a participar y que no sienta que tiene que tener, pues, algún rango académico o algún tipo de especialización para participar. O sea, que para nosotros, pues, la experiencia de vivir en Puerto Vallarta es más que suficiente para que puedas opinar sobre cómo te gustaría que se viera esta ciudad.
Para integrar las propuestas ciudadanas, se realizarán tres foros temáticos gratuitos y abiertos al público. El primero, dedicado a personas, se llevará a cabo el 21 de agosto en el Centro Cultural La Lija. El segundo, sobre planeta, será el 12 de septiembre en el Centro Cultural del Cuale, y el tercero, enfocado en prosperidad económica y desarrollo urbano, tendrá lugar el 16 de octubre en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta. También se habilitará un banco de buenas prácticas para reconocer iniciativas ciudadanas, empresariales y universitarias y de colectivos locales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento final tendrá una extensión estimada entre 150 y 200 páginas y será sometido a validación del COPLADEMUN, la Coordinación Nacional de la Agenda 2030 y posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores, con miras a su publicación en la Plataforma Oficial de Naciones Unidas. La información y los formularios de registro estarán disponibles en ilv.puertovallarta.gov.mx y en Instagram como ilvpv2026. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y nos vamos al enlace con Osvaldo Granados para que nos tenga esta información sobre esto que está ofreciendo ya la Secretaría del Medio Ambiente, cursos de capacitación para coexistir con cocodrilos en los municipios costeros de Jalisco. Adelante, Osvaldo.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días a ti, al auditor. Efectivamente, nos encontramos en un hotel de Marina Vallarta, donde hoy se desarrolla el segundo día del ciclo de capacitaciones para la coexistencia con cocodrilos en los municipios costeros del estado de Jalisco, es decir, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. Quiero decirte que ha sido un panel de por lo menos 8 expertos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Profepa, representantes de la SEMADET, también de Protección Civil Estatal y Municipal, en cuanto a los panelistas, pero también el público asistente ha sido muy variado, muy diverso, tanto de instituciones educativas como de algunas dependencias. Y se han dicho, pues, cosas interesantes. Está en desarrollo este ciclo de capacitaciones. Entre ellas te puedo comentar que se ha destacado que no se vive una crisis en Puerto Vallarta en el tema de una supuesta sobrepoblación de cocodrilos. ya que hay otros destinos como Mazatlán o Manzanillo, incluso destinos internacionales como Luisiana o Miami, donde la población es mucho mayor y los incidentes donde se han visto involucradas personas también son mucho mayores. Por ejemplo, se daba a conocer que en toda la historia que se tiene registro en el país, en todo México, pues ha habido 15 incidentes, lo cual pues habla de que a veces se sobredimensiona o no se comunica de manera adecuada esta interacción o sobre todo coexistencia. Han quitado la palabra interacción humano-cocodrilo y han preferido usar esta palabra de coexistencia, ya que, bueno, pues en esta región vivimos en un área natural que tú lo sabes, pues tiene muchas bondades, entre ellas la biodiversidad, en este caso de la fauna. Está siendo bastante interesante y bueno, pues continuará en desarrollo. Pero a pregunta expresa de los medios de comunicación, Susana, quiero comentarte que se ha señalado también la conveniencia de que a partir de esta información y de estos especialistas e instituciones involucradas salga algo productivo, algo concreto que permee en todos los sectores sociales de Puerto Vallarta, entre ellos, por supuesto, los hoteleros, el sector turístico, pero también entre los habitantes, ya que ha habido una animadversión y señalamiento sobre una supuesta sobrepoblación y hay pues muchas situaciones negativas hacia los cocodrilos. Entonces está siendo interesante, sigue en desarrollo y nosotros continuaremos pendientes, Susana.
Muchas gracias, gracias Osvaldo, estamos pendientes y desde luego manténgase informado para darle a conocer todos los resultados de esta reunión, de estos cursos que están dando por parte de las autoridades federales. Gracias, Osvaldo.
Hasta luego, buen día.
Buen día. Y bueno, amigos del auditorio, déjeme comentarle que Coparmex Puerto Vallarta ratifica Francisco Vizcaíno y fija agenda en servicios. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón fue ratificado como presidente de Coparmex Puerto Vallarta para el periodo 2026-2027, luego de la asamblea ordinaria celebrada este jueves 13 de agosto, con lo que dará continuidad a un proyecto enfocado en fortalecer al organismo empresarial e incrementar su incidencia en políticas públicas. Durante su nueva gestión, el dirigente empresarial adelantó que uno de los principales objetivos será consolidar a las comisiones de trabajo y avanzar en propuestas ante los gobiernos municipal, estatal y federal, particularmente en asuntos que impactan directamente a las empresas. Entre los temas prioritarios se encuentran la reforma laboral de las 40 horas, las nuevas disposiciones de Profeco, alternativas para los cobros con tarjeta de crédito y los problemas en el suministro eléctrico. Vizcaíno Rendón destacó que la reducción de la jornada laboral representará un reto para sectores como el turístico debido a la operación de servicios durante las 24 horas. A nivel local, el presidente de Coparmex señaló que la atención de los servicios públicos será fundamental para fortalecer la competitividad de Puerto Vallarta, con énfasis en la recolección de basura, infraestructura urbana, agua, drenaje y calles.
Pues principalmente, si lo ponemos como una escalera de avance, sería principalmente la basura, después sería la infraestructura en general, desde calles, desde agua y drenaje. Y ya un poco que afecte directamente al sector empresarial, ya debe sí o sí urgirse la digitalización de los procesos para los pagos de licencias y refrendos. Entonces, hacerlo más eficiente. Ese SARE debe estar ya dentro de la página web del municipio para que cualquier emprendedor pueda desde el portal emprender, hacer su negocio nuevo, ¿no?
El empresario también planteó la necesidad de incorporar el sistema de apertura rápida de empresas a la plataforma digital del ayuntamiento, con el objetivo de que los emprendedores puedan utilizar trámites en línea y seguir tiempos administrativos. Vizcaíno Rendón reiteró además su respaldo a los micro y pequeños empresarios, sector que considera fundamental para la economía local. Coparmex Puerto Vallarta buscará alcanzar los 200 afiliados durante el presente periodo. Ante un escenario económico complejo, Francisco Vizcaíno llamó al sector empresarial a fortalecer alianzas comerciales, impulsar el consumo local y mantener un diálogo crítico y propositivo con las autoridades para atender los principales problemas de la ciudad. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y déjeme comentarle que finalmente el premio Puerto Vallarta va a reconocer la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQI+. En honor a un empresario pionero, el Paco Paco, ¿recuerda usted? Bueno, pues esta vida nocturna de Paco Ruiz. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene el reporte.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó anoche incorporar una nueva categoría al Premio Puerto Vallarta para reconocer la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQI+, una distinción que llevará el nombre de Paco Ruiz, uno de los personajes vinculados históricamente con la lucha por la visibilidad y los derechos de la diversidad sexual en este destino turístico. Más allá del nombre de la nueva categoría, la reforma también formalizó una demanda que durante años había sido planteada por colectivos de la diversidad, que la aportación de quienes han trabajado por los derechos, la inclusión y la no discriminación tuviera un espacio dentro de los reconocimientos oficiales de Puerto Vallarta. La modificación aprobada por el ayuntamiento así fue leída y votada anoche por el secretario general del ayuntamiento, José Juan Velázquez.
Doy lectura al punto enlistado como número 7.3 en nuestro orden del día. Consistente en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen emitido por los integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Puntos Constitucionales y Reglamentos, la cual tiene por objeto resolver la iniciativa de ordenamiento municipal presentada por la regidora Melissa Marlene Madero Plasencia, mediante la cual propone la modificación al artículo 17 del reglamento para el otorgamiento del premio Puerto Vallarta en todas sus modalidades.
Señor secretario, dé cuenta del resultado de la votación.
Claro que sí, señor presidente, dé cuenta usted con un total de 16 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Sería queda aprobado por mayoría absoluta de votos.
La modificación aprobada por el ayuntamiento deberá entrar en vigor una vez publicada en la Gaceta Municipal Puerto Vallarta y comenzará a surtir efectos al día siguiente de dicha publicación. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Es viernes, amigos del auditorio. Antes déjeme comentarle que ya iniciaron los cursos de inducción para estudiantes de nuevo ingreso aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya le tendremos información a través de nuestras redes sociales. Mientras tanto, Jonathan Ríos nos tiene la cápsula artístico-cultural. Adelante.
Agenda cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. La ilustre compañía de La Gata presenta Sola con mi soledad, de la obra Ni princesas ni esclavas, texto de Humberto Robles, con Coral Arroyo y música en vivo de Alejandro Moraira. La cita es este viernes 14 de agosto a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Grupo de Teatro Dionisio presenta Amigas Desgraciadas, de Hugo Daniel Marcos, bajo la dirección de Juan Carlos Ramírez. Obra seleccionada para participar en la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco 2026 y tendrá una función especial este 15 de agosto a las 8 de la noche en Plataforma 322. Teatreros PB presenta La historia de cuando prohibieron la diversión, con dos funciones, sábado 15 a las 8 de la noche y domingo 16 a las 11 de la mañana en el Auditorio Cecati. La ilustre compañía de La Gata presenta Los Tukis También Roban, una tukinovela cabaretera, este sábado 15 a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. La aventura llega al escenario. A través del teatro físico, la fonomímica y la interpretación, se construye La Vuelta al Mundo en 80 días, una muestra teatral donde el cuerpo, la voz, los personajes y la imaginación se encuentran para llevarnos por distintos rincones del mundo. La cita es este domingo 16 de agosto a las 12:30 del día en Cerca, el Teatro de la Bahía.
Gracias, Jonathan, quien también está en controles técnicos todas las mañanas de lunes a viernes. Buenos días. En las redes sociales, en el streaming, Katia Sandoval, en la producción, Montserrat Bernal. Desde luego a José Isabel Gómez, el ingeniero Chepe Gómez, también en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Amigos del auditorio, les recuerdo que a continuación viene el Expreso de a las 10 y hoy es viernes y tenemos Todas las voces cuentan. Que tenga usted un excelente fin de semana.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.